Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca, los miércoles a las 6 de la tarde en el aula 89.
Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.
Hola, hola, hola. Buenas tardes a todas y a todos y a todes. Estoy encantado de estar aquí una semana más en Don de Lenguas y sobre todo tener como invitado a un exalumno mío de la Facultad de Traducción y Documentación y además intérprete, ahora ya colega intérprete y una persona que ya ha empezado a correr mundo, ¿no? Una persona que ya ha empezado a andar y a dar sus primeros pasos profesionales, lo cual es muy gratificante, sobre todo porque a uno como profesor de interpretación y además como colega que le gusta que a sus colegas le vaya bien, pues siempre el que tenga una salida a aquello que hemos enseñado, pues es muy gratificante. Y me gustaría saber realmente quién tenemos, ¿no? ¿Cuál es su biografía? Y ahora, ¿qué está haciendo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su formación? ¿Cuál es su background, ¿no? Como dicen los anglosajones. Andrés, ¿qué tenemos por ahí? Muy buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes. Encantado de estar de nuevo en otra edición más del programa. Fernando Bañeza Salinero es intérprete y traductor autónomo. Obtuvo el título de graduado en traducción e interpretación por la Universidad de Salamanca en 2022 con la combinación lingüística español como lengua A, inglés como lengua B y alemán como lengua C. Tras acabar la carrera, realizó unas prácticas en el COPA COGECA, que es un grupo de presión que reúne agricultores y ganaderos de la Unión Europea y cuya sede se encuentra en Bruselas. Dado sus intereses profesionales y su trayectoria, se ha especializado en temática agraria e institucional, aunque le gusta considerarse un traductor e intérprete todoterreno. Además de los idiomas, también le apasiona la música, la literatura y el cine.
Pues antes de dar paso a nuestro invitado de hoy, también quiero agradecer y saludar a mis compañeras y compañeros, a Martín, que estaba en Japón, que ha estado coordinando toda esta entrevista. Martín, ¿qué tal por Japón?
Hola Manuel, nada, aquí estamos en Japón con 8 horas de diferencia, pero con muchas ganas de hablar con Fernando, que como dices es un compañero y un profesional enorme. Así que nada, con muchas ganas, creo que Marisol también está preparada ya para ver qué nos tiene que contar Fernando.
Hola Martín, buenas tardes. Pues sí, preparada para ver qué nos cuentan, porque seguro que tenemos una entrevista interesantísima hoy.
Bueno, muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás?
Hola, pues encantado de estar aquí con vosotras y con vosotros. Es siempre un gusto volver, aunque sea en formato virtual, a la Facultad de Traducción y Documentación. Y nada, muchísimas gracias por la invitación.
Yo creo que es que gracias a nosotros de tener la suerte de tenerte en este programa y sobre todo poder tener al final este documento sonoro de una persona tan ecléctica y tan vinculada, por ejemplo, a todo el tema del lenguaje, ¿no? Porque está desde el lenguaje musical hasta el lenguaje más oralizado, hasta el lenguaje escrito, o sea, estás tendiendo tantos puentes que me gustaría saber, bueno, pues al final todos esos mundos, ¿cómo se integran, Fernando? ¿Cómo has ido integrando cada uno de estos aspectos y si te han influido también a la hora de tu desarrollo como persona y como profesional?
Pues sin duda hay muchísima similitud entre la interpretación lingüística y la interpretación musical. Yo era pianista, vamos a decir, antes que intérprete, y sí que es verdad que muchas de las cosas que aprendí ante un escenario como músico, luego las he podido extrapolar directamente a la interpretación. Al fin y al cabo estás trabajando con texto o un discurso que no es del todo tuyo, que tú no has compuesto, y eso te impone unas ciertas coordenadas, vamos a decir. Pero a la vez, una cierta libertad interpretativa, por un lado. Por otro, también, como intérprete musical y como intérprete de lenguas, y como traductor también, estás expuesto a tu público, a la gente que te lee o que te escucha, ¿no? Y que recibe tu versión de algo que ya han hecho otros. Entonces, realmente puedes trazar paralelismos muy, muy próximos entre unas cosas y otras. A título más personal, a mí la música me aportó, pues, la capacidad de mantener la sangre fría cuando estás interpretando y empiezas a ver problemas y tienes que seguir adelante, resolverlos, disimularlos y que el mensaje llegue hasta el final de la mejor forma posible. Me dio muchas tablas.
Tomando un poco el tema de la traducción y de los estudios de traducción, de los programas de traducción, que pues he estado estudiando además doblemente, como quien dice, ¿no? Porque tú tienes la doble especialidad, digámoslo así, ¿no? Fernando, ¿cómo llegas a, ¿no? ¿Con qué te decides por hacer, bueno, el grado de traducción, ¿no? ¿Qué es lo que te hace decidirte? ¿Qué es lo que hace atractivo el poder hacer una carrera relacionada con las ciencias sociales y humanas, ¿no? La lingüística y los estudios interculturales? Y después también, ¿por qué decides hacer esos dos itinerarios, ¿no? Tú tienes lo mejor de ambos mundos, o lo peor, depende de cómo se vea, ¿no? Cómo se vea. ¿Cuál es lo que te lleva a tomar esa decisión? ¿Qué es lo que te atrae, ¿no? A tomar o hacer o acusar un grado, ¿no? Como el nuestro.
Pues realmente tanto la razón para cursar el grado como la razón para hacer las dos especialidades de forma consecutiva, es que yo soy una persona relativamente indecisa. Cuando yo acabé mi bachillerato, hice el bachillerato de ciencias, de hecho, con la intención de hacer quizá medicina o biotecnología, pues no tenía exactamente claro que ese fuera mi camino. Y siempre me habían gustado mucho los idiomas, tenía cierta facilidad para ellos. Entonces, encontré de forma un poco casual el grado en traducción e interpretación y tenía la impresión, que luego se me ha corroborado con el tiempo, de que podía explorar esa facilidad con los idiomas, esa capacidad comunicativa, con el seguir siempre aprendiendo de distintas áreas temáticas. Es decir, era una carrera que me permitía no quedarme con las ganas de nada. Si después quería seguir profundizando en la medicina, o en el derecho, o en la literatura, pues era un grado que me lo permitía. Y esa fue la decisión por la que empecé el grado en traducción e interpretación. Y también un poco fruto de esa indecisión y de que me gustaba mucho tanto la faceta de traductor como la faceta de intérprete, pues decidí cursar las dos especialidades de cuarto, una detrás de otra. Entonces yo realmente hice la carrera en 5 años. Y ahora, a la postre, creo que ha sido una buena decisión porque he podido beneficiarme de nuevo de todo el repertorio de asignaturas y conocimientos que ofrece el grado. Así que estoy muy satisfecho en ese sentido.
Me parece súper súper interesante, sobre todo pensando un poco en los tiempos que corren, en los que los estudios universitarios, pues en algunos aspectos, sobre todo en ciencias humanas, en ciencias sociales, han quedado ahora un poquito en segundo plano, porque el exceso de pragmatismo pues impera. Lo tecnológico, lo inmediato. Ahora también hemos visto, por ejemplo, cómo incluso un aspecto más investigador y científico de este tipo de carreras empieza a ponerse en duda, sobre todo con las nuevas inteligencias artificiales, ¿no? Si tiene sentido o no tiene sentido, qué va a pasar con el texto, qué va a pasar con la traducción, qué pasa con el original. Todo este debate que ha surgido, y eso, claro, por otro lado, va a afectar al mercado, lo que hablamos, vamos a ver sinceramente, del mercado de la traducción y el mercado de la interpretación. Va a haber como distintos, se habla, se especula, si va a haber como distintos grados de calidades dentro de lo que es el ámbito de la traducción, en medios de comunicación, en medios sociales. Entonces, es importante también ver que si se sigue necesitando profesionales con un grado de especialización y que sigue existiendo salidas, ¿no? En el mundo profesional. En tu caso, por ejemplo, hablas del tema o sea, en tu caso, por ejemplo, tú acabas interpretando en Bruselas, ¿no? Y haces una práctica en Bruselas. Y ahora mismo, a no ser que haya una evolución, un desarrollo inminente de la interpretación automática, vas a tener que seguir interpretando tú, ¿no? Y yo creo que eres un claro ejemplo de que todavía tiene sentido nuestro trabajo, ¿no? O todavía tiene sentido este grado. Entonces, me gustaría preguntarte, dentro de este discurso excesivamente tecnocrático, político también, interesado de alguna manera, ¿cómo ves tú, ¿no? ¿Cómo ves tú el uso, o sea, los contenidos que hemos dado hasta ahora en la carrera, lo que demanda el mercado institucional, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Lo que demanda el mercado institucional y qué es lo que te faltaría? ¿Qué crees o qué crees que podría aportar un nuevo grado? Nosotros estamos ahora con el cambio de, estamos cambiando todo nuestro plan, pero no solamente nosotros, hay muchas facultades, incluso aquí en Alemania, por ejemplo, en Heidelberg. Y se lo están planteando, pero en la Universidad de al lado, en Germersheim, están con el plan, están cambiándolo, se está pensando qué es lo que vamos a dar, hacia dónde nos dirigimos, la lingüística computacional, no sé, es decir, qué es lo que vamos a hacer. Estamos ante un momento importante, ¿no? Entonces, me gustaría saber ahora mismo la realidad, el mercado, la práctica, es decir, un chico que sale de una carrera, como es el grado, entra en el mercado laboral, ¿con qué se encuentra? ¿Qué es lo que le demanda? ¿Y qué necesitaría, no? ¿Cómo ves el futuro?
Bueno, es siempre incierto, es difícil adivinar cómo cambiará la situación de aquí en 5, 10, 20 años. Pero bueno, en general, el grado me preparó muy bien. Creo que tanto la organización como los contenidos son muy apropiados para luego lo que es la realidad profesional. Obviamente, en 4, o en mi caso 5 años de carrera, puedes ver muchas cosas, pero no puedes verlo todo. También hay que tener en cuenta que es una profesión, como decimos a menudo, que depende mucho del contexto. Entonces, cambia mucho tu experiencia como intérprete en plantilla, en una organización multinacional, como intérprete en las instituciones, como intérprete autónomo o de enlace. Entonces, también hay mucha formación que tienes que asumir que vas a tener que realizar tú, por tu cuenta o por otros medios, después de obtener el grado. Yo en mi caso, lo que ocurrió cuando acabé la carrera es que obtuve unas prácticas en una organización que se llama OCAGECA. Es un grupo de presión, un lobby, en el que se reúnen asociaciones agrarias de toda la Unión Europea para defender sus intereses ante las instituciones. Entonces, claro, puedo comparar los conocimientos que obtuve en el grado en función del trabajo que desempeñé allí, pero de nuevo es un entorno concreto, con unas necesidades comunicativas concretas y que requiere un perfil de traductor e intérprete para todas esas necesidades. Yo, por ejemplo, allí sobre todo hacía interpretación simultánea de conferencias en reuniones en las que entraban en juego todas mis combinaciones lingüísticas. Eso era, por ejemplo, algo a lo que yo al principio estaba poco acostumbrado, que me suponía un estrés cognitivo, porque yo solo había trabajado en reuniones en la carrera con una combinación lingüística o a veces doble direccionalidad, es decir, haciendo retura a una lengua extranjera, pero siempre la combinación, pongamos, inglés-español y a veces español-inglés. En mi trabajo en el COPACOGECA entraban en juego todas las combinaciones, con el retour incluido. Y además, la práctica totalidad de las reuniones tenía lugar en algún tipo de formato híbrido, una plataforma de interpretación. No supuso un problema porque con mis compañeras de cabina pues hice una pequeña formación para entender cómo funcionaba la plataforma. En todo caso utilizábamos Udo, es una de varias que hay. Por ejemplo, quizá a la hora de replantearse los contenidos del grado, sería interesante dedicar quizá algún módulo o centrarse en las distintas plataformas de interpretación que hay porque se utilizan cada vez más y todo el tema de la interpretación simultánea remota, consecutiva, remota también hay. Y es cierto que es una realidad que a la mayoría de intérpretes que yo conozco pues no termina de hacerle gracia, pero no queda más remedio que asumirla. Ha venido para quedarse por distintas razones y creo que se podría hacer también más hincapié en ella desde la formación. Otro aspecto interesante, aunque es quizá un poco más concreto, sobre todo a la gente que está interesada en prepararse para el mercado institucional en la Unión Europea, los exámenes de acreditación tienen bastantes exámenes, bastantes pruebas de interpretación consecutiva. Y yo, por ejemplo, es una modalidad que tengo mucho menos trabajada, porque luego no la he utilizado tanto fuera del grado, y creo que en el grado se trabaja quizá algo menos que la simultánea. Y, de nuevo, para qué necesites la consecutiva, pero un intérprete en este contexto que tiene estos objetivos, quizá no tiene cierta carencia en esa modalidad, por lo que nos da el grado. Bueno, estas serían mis observaciones, teniendo en cuenta mi experiencia, y sobre todo la idea que quiero destacar es que no hay una formación perfecta que valga para todo. Luego uno tiene que, digamos, hacer su propio plan de estudios personal en función también de sus objetivos e intereses, porque es una de las cosas más bellas de la profesión, que realmente haces lo mismo, pero nunca es lo mismo.
Me parece muy interesante todo esto que cuentas. Por ejemplo, y me quedé pensando esto que contabas de la formación que tuviste que tomar con tus compañeras de cabina o las diferentes modalidades de interpretación. ¿Cómo hacías para preparar tus interpretaciones en el marco de estas prácticas?
Pues lo primero que hay que saber es que en el Copa Cogeca tienen un equipo en plantilla de 14 intérpretes que son a la vez traductores. Hay 7 idiomas oficiales y hay 2 intérpretes traductores por cabina. Entonces, la forma más directa de preparar las reuniones es a través de la propia traducción de todos los documentos internos y externos que se generan. Por ejemplo, nosotros traducíamos los órdenes del día, las actas de las reuniones anteriores y también luego muchos documentos más técnicos o especializados o en los que se establecían puntos de vista de las asociaciones, por ejemplo. Entonces, esa faceta de traducción dentro de la casa ya te daba toda esa documentación, toda esa información y esa terminología. Además, te la daba en todas tus lenguas de trabajo porque estabas a un clic de distancia del mismo documento en las 7 lenguas. Entonces, en buena medida con eso tenías mucho trabajo resuelto. Luego, por supuesto, el equipo era maravilloso y desde aquí les mando un cariñosísimo saludo porque siempre estaban a tu disposición, tanto tus compañeras de cabina como el resto de cabina. Cualquier duda terminológica, cualquier duda conceptual, pues siempre podías consultarla con ellos, intercambiábamos glosarios, intercambiábamos documentos y dudas. Entonces, claro, esa ventaja también de trabajar en plantilla con un equipo numeroso y muy competente, da mucha seguridad y te permite ahorrarte mucho tiempo preguntando directamente a la gente que sabe de esos temas en esas lenguas de trabajo. Y lo mismo también con el resto del personal. Una de las características de trabajar en plantilla, y es que tienes ese contacto también con el resto del personal que no es de los servicios lingüísticos, pero que trabaja allí día a día, que lleva los distintos expedientes temáticos, y están al tanto de lo que ocurre en el tema de ganado porcino, por ejemplo, el tema del etiquetado en la miel. Y entonces también puedes preguntarles directamente a ellos para cualquier duda. Entonces, de nuevo, el entorno de trabajo te da también un poco las pistas sobre cómo puedes documentarte. Por ejemplo, ahora que estoy de autónomo, pues esa facilidad, ese contacto con otros compañeros y con la gente experta en el tema, pues lo tienes que buscar un poco tú de forma más proactiva, pero no lo puedes dar por sentado del mismo modo, digamos.
Fernando, sabemos que recientemente has añadido el francés a tu combinación lingüística. ¿Cómo ha sido ese proceso de añadir una lengua más a tu combinación?
Bueno, pues es una pregunta muy interesante. Yo, de hecho, matizaría más que haberlo añadido, diría que lo estoy añadiendo. Porque no sé si uno termina nunca de añadir una lengua por completo a su combinación. De nuevo, añadirse lenguas no es nada fácil y también es un medio para un fin. Tampoco por añadirte lenguas vas a ser mejor intérprete. En mi caso, tengo las miras puestas, en cierto modo, en las instituciones europeas y para cabina española necesitas tres lenguas extranjeras. Entonces, aprender francés para mí era una cuestión sobre todo utilitaria, pragmática, vamos a decir. Lo que ocurrió fue que yo estudié francés en el instituto. Después, cuando entré en la facultad, pues lo cambié por el alemán, porque me parecía más interesante. Es un comentario completamente subjetivo, no quiero hacer de menos a nadie que trabaje con francés. Es una lengua preciosa y muy útil. A las pruebas me remito, la estoy estudiando por eso. Pero me decidí por el alemán. Entonces, lo que ha ocurrido es que en los últimos años de la carrera empecé a ver que era interesante y accesible refrescar esos conocimientos de francés, porque había mucha demanda en las instituciones europeas y también en las Naciones Unidas. Entonces, ha sido curioso porque digamos que parte del francés que yo recordaba seguía ahí, utilizado en mi cerebro. Entonces, por un lado, tenía esa motivación de que no empezaba de cero y podía empezar a interpretar discursos más sencillos, con unos resultados, pues, bastante dignos. Pero bueno, tampoco es un proceso fácil y luego también me ha venido muy bien estar en Bruselas, en el Copa Cogeca, donde una de las lenguas de trabajo más potentes es el francés. Entonces también ahí he mejorado mucho. Pero bueno, como digo, es una situación un poco particular porque era un idioma que en cierto modo ya estaba ahí y por afinidad con el español no me ha costado tanto refrescar y también mis circunstancias personales y laborales me han llevado a añadírmelo, como digo, básicamente por este fin utilitario.
Pues nada, Fernando, teníamos curiosidad por saber un poco cómo había sido ese proceso con el francés, porque yo sabía, me comentaste en junio, en el Cómo lo oyes, otra actividad de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, nos comentaste a todos los participantes, estabas un poco pensando, ¿no?, en enfocarte también hacia el francés, de cara precisamente hacia esas prácticas, y la verdad es que es una alegría comprobar que lo estás consiguiendo, que lo has conseguido, que lo vas a seguir consiguiendo, aunque queda un poco rara la forma verbal, y que vas a seguir profundizando ahí en tus lenguas de trabajo. Y de cara al futuro, que es un poco por lo que también te queremos preguntar, el futuro. Yo tenía curiosidad de saber, sé que esto es muy difícil, pero si puedes de alguna forma extraer los principales aprendizajes que te han dado estas prácticas en el Copa Cogeca. Y de alguna forma, ¿cómo crees que esos aprendizajes te van a servir de aquí en adelante? Es decir, de cara al trabajo que te gustaría hacer en el futuro.
Pues el principal aprendizaje es que ahora cuando la gente me pregunta a qué me dedico, digo con un tono muy seguro que soy intérprete y traductor autónomo. Porque es una sensación, al principio uno tiene este síndrome del impostor, ¿no? Cuando sale de la carrera y dice, bueno, pero si yo realmente, una sensación de que no sabes hacer nada. Y creo que es una sensación que conviene quitarse de encima lo antes posible, porque estamos muy bien formados, hemos invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo y somos profesionales muy cualificados, con una formación muy específica y muy adaptados a las necesidades del mercado actual. Entonces, yo después de estar casi 5 meses trabajando allí en Copa Cogeca, con un ritmo de traducción y de interpretación brutal, muchísimas reuniones, pues todo eso me ha dado esa confianza que necesito para considerarme un profesional joven, recién empezado, un profesional a fin de cuentas. Entonces esa ha sido la lección principal, a sentirme intérprete y traductor. Después, por supuesto, pues muchísima soltura con mis lenguas de trabajo y muchísima soltura también gestionando situaciones complicadas, a lo mejor en un entorno más controlado, como pueden ser las prácticas curriculares en el grado o los talleres que realizamos, no se producen, no se dan. Nosotros, por ejemplo, teníamos a menudo problemas técnicos, imprevistos, ponentes con acentos prácticamente incomprensibles, anécdotas muy variadas. Y yo creo que también es un poco aprendizaje por exposición. Cuanto más trabajes, mayor será la variedad de casos y de problemas y de circunstancias. Y entonces eso también contribuye a tener una mayor seguridad y empiezas a tener respuesta para todo. Si hay problemas técnicos, pues ya tienes una serie de frases que puedes soltar rápidamente para disculparte, para resolver el problema. Aprendes también a gestionar con madurez la comunicación con el cliente o con el usuario de la interpretación. Y entonces yo ahora también me veo mucho más listo para afrontar esta relación interpersonal, establecer presupuestos, negociar contratos, tarifas, y también establecer. Es muy interesante porque, como decía, también tienes un contacto en el Copa Cogeca con personas que trabajan allí, pero que no son traductores e intérpretes. Y esto también es una parte muy importante del trabajo. ¿Cómo negociar? ¿Cuáles son tus necesidades para poder hacer tu trabajo de la mejor forma posible, de una forma educada, didáctica, pero también comprensible y eficiente? Es decir, se trata de que tú te entiendas con la persona que te contrata de la mejor forma posible para que ambos salgáis bien beneficiados. Y tú no siempre entiendes qué necesita la otra persona, y la otra persona no siempre entiende qué necesitas tú como traductor e intérprete. Creo que eso también, en el marco de unas prácticas en un sitio en el que hay empleados no lingüistas o no intérpretes o no traductores, te permite desarrollar esa capacidad que me parece imprescindible. Entonces, bueno, esas serían, en resumen, las principales ganancias, aunque bueno, la lista sería interminable si me pusiera a ello.
Ahora que has hablado de los servicios lingüísticos y además de las empresas que cada vez más ofrecen estos servicios lingüísticos que son muy sofisticadas, muy complejas en el ámbito privado, en el ámbito de las instituciones, pues parece que está todo mucho más regulado, está todo, no es como tienes claro, a lo mejor tienes claro más las horas de trabajo, el sistema de trabajo. Todo el flujo de trabajo desde el principio hasta fin, ¿no? Suena todo como muy ordenado. Ahora estás en el otro lado también, en el lado de los servicios lingüísticos autónomos, privados, probablemente la externalización de los servicios de interpretación y de traducción, la jornada laboral ya no está tan regulada, esa falsa retórica de la libertad y la autonomía que te permiten las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora lo ves desde el otro lado, ¿no? Ahora vas a aprender también la otra parte que es caminar solo. Yo sé que una de las primeras sensaciones que uno tiene, necesito siempre más formación. Necesito más formación o necesito más seguridad, si no vamos buscando más seguridad en el mercado laboral. Algo que para el intérprete y para el traductor hoy en día pues, no es fácil de conseguir. ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Vuelvo a hacer un máster? ¿Hago otro máster más? ¿Más formación? ¿Invertir dinero? ¿Invertir tiempo en más formación? ¿O ya he probado la sangre? ¿Me he vuelto el vampiro? ¿Tengo la sensación adrenalínica de estar ahí? Ya sé lo que es ser un profesional, pues a lo mejor no me voy a dedicar directamente a hacer un máster de nuevo o en dirección a la interpretación. Hago una oposición a una institución pública o lo dirijo hacia el mercado privado o simplemente me dedico a otra cosa. ¿Qué pasa por tu cabeza en estos momentos, Fernando?
Bueno, pues por mi cabeza pasa un poco de todo, la verdad. Como decía en mi pequeña biografía, ahora mismo estoy en modo todoterreno y creo que también es una forma de planteárselo bastante positiva, porque yo ahora mismo no tengo prisa ni tampoco tengo nada que perder y además está siendo un año bastante fructífero en cuanto a ofertas de trabajo en las instituciones, porque se han convocado exámenes de acreditación para intérpretes en Naciones Unidas, para cabina española, y he solicitado participar en el examen, para que ese es uno de mis objetivos. También se han convocado oposiciones al cuerpo de traductores e intérpretes que tiene el Estado español. También estoy en ello. De hecho, hace poco vi que había pasado el primer examen y dentro de poquito tengo el siguiente. Y esperamos también que a finales de año, a la altura del verano, quizá del otoño, convoquen también los exámenes de acreditación de la Unión Europea para la cabina española. Entonces, pues también los tengo en mente. Entonces, lo que me he propuesto, ya que soy ahora mi propio jefe, y es el pequeño regalo envenenado que mencionabas de ser tu propio jefe y tener esa libertad, pues es organizarme una especie de horario de trabajo y de práctica en el que voy orientando pues, mi interpretación, mi trabajo autónomo, autónomo en el sentido de personal, no el trabajo autónomo remunerado, lo voy orientando a prepararme esas pruebas. Pero bueno, como digo, no hay nada que perder, no hay complejos y mientras tanto también, por supuesto, pues sigo buscando clientes, enviando currículums, elaborando mis modelos de factura, de presupuestos. Entonces, mi idea es intentar compaginar lo que queda de año con el trabajo autónomo y a la vez prepararme para todos estos exámenes con un poco de suerte. Yo siempre digo a la gente que me pregunta, ¿pero por qué te has metido en tantos jardines? Yo siempre digo que ahora mismo estoy vareando olivos y espero que de alguno de ellos caiga algún fruto. Entonces, ese es un poco el objetivo o el plan por el momento.
Pues vamos ahora a hacerte varias preguntas, ¿vale? Y no creas que
Perfecto.
pienses muy demasiado, ¿vale? Y nos vas diciendo qué es lo que te sugiere cada una de esas preguntas o de ese concepto o de esa pregunta. Pero tienes que contestar de una manera rápida, ¿vale?
Perfecto, perfecto.
Empiezo yo, venga, va. ¿Traductor o intérprete?
Intérprete.
¿Tú crees, Fernando, que si te vieras, que si tu yo de primero te viera ahora mismo, te reconocerías a ti mismo?
No, no 100%. Creo que estaría sorprendido de todo lo que he aprendido y de lo lejos que he llegado y también de las metas relativamente ambiciosas que tengo, que he tenido el valor de ponerme a mí mismo.
Si te aceptaran tanto en la Unión Europea como en Naciones Unidas, ¿cuál elegirías?
Diría que Unión Europea, pero por una razón casi de amor por el alemán. No es lengua oficial en las Naciones Unidas, pero sí en la Unión Europea y me gustaría mantenerlo. Es una lengua a la que le tengo mucho cariño.
¿Añadirías algún otro idioma aparte del inglés, francés, alemán?
De momento no, o mejor dicho, no para fines profesionales. Tengo ganas de experimentar qué se sentía cuando no estudiaba un idioma. Por amor, por pasión y no para rentabilizarlo de algún modo.
Pues yo creo, Manuel, que vamos a tener que ir dejándolo por aquí, aunque nos gustaría seguir charlando con Fernando, porque es de la casa, estamos aquí en familia y ha sido un gusto escuchar todo lo que nos ha contado, su perspectiva sobre la profesión, sobre los estudios, y con mucha pena yo creo que lo vamos a dejar por aquí, por esta semana al menos.
Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Fernando. Me encanta verte. Yo ahora estoy fuera de España. Estás invitado. Si pasas por Heidelberg o vas dirección a Estrasburgo, te damos aunque sea en Estrasburgo, que está aquí al lado.
Que tomo la palabra,
Deseando
tomo la palabra.
verte, darte un abrazo y felicitarte por eso, porque tienes esa experiencia laboral y sobre todo porque. Creo que la interpretación ha ganado un gran profesional y persona, además, ¿no? Pero aquellos que lo conocemos, yo por lo menos en su faceta de alumno, lo he conocido, y ahora ya en su faceta de compañeros. Muchísimas gracias también a Marisol. Marisol, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido la entrevista?
Pues súper interesante todo. Me ha encantado ver cómo hay tantas puertas abiertas, tanto de traducción como de interpretación, y tantas instituciones a las que uno puede acceder como traductor e intérprete.
Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Tenemos las cosas más claras también.
Sí, también me ha hecho pensar en varios aspectos, porque también tengo al alemán como lengua de trabajo, y bueno, creo que también me interesaría por ahí, tal vez, dirigirme hacia las instituciones. Entonces me ha inspirado bastante. Muchas gracias.
Sí, porque además te vas a convertir en un Homo Heidelbergensis. Dentro de poco te
Exactamente,
vas por
exactamente,
Heidelberg.
exactamente.
Y Martín, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo lo veo que nada, hablar con Fernando siempre te demuestra la importancia que tiene pensar las cosas bien y dar los pasos con seguridad y sobre todo tener pasión por lo que uno hace, porque con pasión se puede llegar lejos. Con trabajo también, por supuesto, pero combinando ambas, un poquito de pasión y un muchito de trabajo.
Exacto, Fernando. Muchísimas gracias. Yo me quedo también con esa última reflexión de Martín. Ilusión, pasión para hacer el trabajo bien hecho. Porque Hay que huir,
Eso
por
es.
supuesto, de todos los discursos motivacionistas, ¿no? Ilusión y decisión, y además que ese esfuerzo que sale, ¿no? De esa ilusión personal por el amor, supongo que a las lenguas y al trabajo que realizas. Muchas gracias, Fernando.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestras palabras y por esta entrevista tan, tan interesante y tan bien llevada. Un gusto estar con vosotros.
Gracias, y aquí nos despedimos una semana más en Donde Lenguas. Y muchísimas gracias a todos los oyentes. Y la semana que viene más. Adiós.
Pronto.
Donde Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca, los miércoles a las 6 de la tarde en el aula 89.
Donde Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Donde Lenguas.